Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, especialmente si nos visita. Qué bueno que puede estar con nosotros esta tarde. Vamos a leer en Marcos capítulo 2, puestos de pie, una lectura para prepararnos para el sermón. Marcos capítulo 2 y versículo 18 al 22. Permanezcamos de pie para una oración breve. Marcos capítulo 2 y el versículo 18. Siguen con sus vistas la lectura de las Sagradas Escrituras, Marcos capítulo 2 y versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban, y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan, y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras que está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres, y el vino se derrama, y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Así que en la lectura de la Escritura, oremos para que el Señor nos ayude a entenderla. Ahora, Padre Celestial, te pedimos por los méritos de Cristo que tú nos des luz, que nos ilumines, que podamos entender tu palabra. Abre nuestros corazones como abriste el corazón de Lidia. Tú eres el único, Señor, que puede regenerar, transformar, hacernos nuevas criaturas. Tú eres el único, Señor, que nos puede enseñar de lo alto. Y te pedimos por los méritos de Cristo, por los méritos de su cruz, que tengas misericordia de nosotros y nuestros hijos. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, entender el Evangelio. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su bendito nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Siguiendo con nuestros estudios del libro de Marcos, nos toca estudiar este párrafo que leímos de Marcos 2, 18 al 22. Que, como veremos, menciona la muerte del Señor, que es lo que conmemoramos esta tarde en la Santa Cena. Y podemos dividir este pasaje de Marcos en dos secciones. La primera, la pregunta de los religiosos, la pregunta de unos religiosos, versículo 18. Y luego la segunda sección, la respuesta del Señor, versículo 19 al versículo 22. Bien, leemos en el versículo 18 que dos grupos religiosos le preguntaron al Señor sobre el ayuno. Marcos capítulo 2 y versículo 18. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban. Y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? El grupo de los discípulos de Juan. Los discípulos, eso es una palabra que en el original significa literalmente un aprendedor, un estudiante, un aprendiz. Los discípulos de Juan eran los discípulos de Juan el Bautista, los estudiantes de Juan el Bautista, lo seguían sus instrucciones. El otro grupo eran los discípulos de los fariseos, los aprendices de los rabís, los maestros, los que seguían a rabís como Gamaliel, y que pertenecían a una denominación judía, por supuesto, muy, pero muy estricta. Ahora, obviamente los dos grupos eran de grupos de religiosos judíos, pero no se asociaban. Eran muy diferentes. Como saben, Juan el Bautista reprendió de hecho a los fariseos y les dijo, son una generación de víboras, lo que les dijo. Y les dijo, si se quieren bautizar, entonces hagan frutos dignos de arrepentimiento. Y por supuesto, los discípulos de Juan tenían la misma creencia sobre los discípulos de los fariseos. Pero los dos grupos tenían algo en común. Los dos grupos ayunaban, nos dice este versículo. Es decir, se abstenían de comer por cierto tiempo. Hice un descubrimiento radical, así como un hijo mío una vez descubrió que su cumpleaños era el mismo día que nació. Fíjense nomás. Pues yo, no lo van a creer, no le digan a nadie, por favor. Tenía como 30 años o más cuando descubrí que desayuno es dejar de ayunar. Desayuno. Así como breakfast en inglés. Break fast, ¿verdad? Eso es ayunar, es no comer por cierto tiempo. Y vamos a ver después si podemos incluir otras cosas. Pero el caso es que en ese tiempo los judíos ayunaban para mostrar tristeza cuando estaban de luto, que mostraban arrepentimiento por algo, buscaban a Dios, querían enfocarse en oración, en petición, entonces ayunaban. Ahora, los discípulos de Juan tal vez estaban ayunando en ese tiempo porque Juan el Bautista había sido encarcelado por Herodes y en unos días sería martirizado. Y como vimos la semana pasada, los fariseos ayunaban, pero hipócritamente, para que los demás hombres los vieran y creyeran que eran muy religiosos, muy piadosos. Por eso nuestro Señor Jesucristo dice que los fariseos demudaban sus rostros para que todos supieran que ayunaban. Y nos podemos imaginar sus caras, ¿verdad? Fingidas, hipócritas, demacradas, así como, ay, tengo mucha hambre, no he comido en mucho tiempo. Y así iban todo el día que estaban ayunando. ¿Y por qué te sientes? Es que estoy ayunando mucho, pero pobrecito, yo estoy ayunando mucho. Esos eran unos fariseos, hipócritas, pero para que la gente supiera, ¿verdad?, que estaban ayunando y supuestamente muy piadosos ellos. Ahora, ese ayuno hipócrita, por supuesto, Dios no se agrada, es una abominación. Y hice notarse aquí en cuanto al ayuno, a lo mejor después tenemos un estudio más profundo del ayuno, pero es de notarse que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, lo que regía, por supuesto, a los fariseos, a los judíos, nada más se requería un solo ayuno en todo el año, el día de la expiación. Un ayuno nada más. Después de la cautividad a Babilonia, los judíos comenzaron a ayunar más. Más en el mes, más a la semana. De tal manera que para los días de nuestro Señor Jesucristo, los fariseos ayunaban dos veces a la semana. El Señor requería una vez al año y los fariseos dos veces a la semana. Leemos de esto, por ejemplo, en Lucas 18, ¿se acuerdan? Yo, decía el fariseo que estaba orando a Dios, yo ayuno dos veces a la semana, no soy como este publicano, ¿se acuerdan? A ese punto habían llegado, pero el Señor no les pedía eso. Ahora, los discípulos de Juan, probablemente instigados por los fariseos, le preguntaron al Señor que si por qué sus discípulos no ayunaban. Los discípulos de Juan sí ayunaban, los discípulos de los fariseos también, pero los discípulos del Señor no. Ahora, ¿cómo sabían que los discípulos del Señor no ayunaban? ¿Cómo se dieron cuenta? Bueno, hay que tener en cuenta el contexto. El contexto es del versículo 13 al versículo 17, especialmente. Leví, Mateo, se había convertido, había invitado a sus amigos a una comida en su casa para que ellos conocieran y creyeran en Cristo. En uno de los evangelios nos dice que se usa una palabra griega que significa que Mateo les hizo un banquete, una gran fiesta. Entonces, los discípulos de Juan y los discípulos fariseos se dieron cuenta, los discípulos obviamente no están ayunando. Y muy probablemente era uno de esos dos días de la semana que los fariseos extremosos ayunaban. Entonces se dieron cuenta, estos no están ayunando, si están en el banquete de Mateo. Y no nos podemos imaginar que se les hizo agua a la boca al oler y ver el pollo asado, el borrego tatemado, la tilapia frita, los chicharrones de res. No comían chicharrones de puerco, por supuesto, pero sí chicharrones de res. Y por cierto, en uno de los salmos, si no me equivoco, habla de tuétanos. A mí me encantan los tuétanos. Bueno, eso es otra cosa. Lo podemos imaginar a los discípulos de Juan y a los discípulos de los fariseos viendo el banquete. Ellos están ayunando. ¿Por qué? Entonces los fariseos le dicen a los discípulos de Juan, que eran más amigos de nuestro Señor Jesucristo, pregúntenle, ¿por qué no ayunan tus discípulos? Entonces nuestro Señor le responde a los discípulos de Juan, no, sabiendo que no lo estaban tentando, querían saber, por supuesto, lógicamente, ¿por qué no? Nosotros ayunamos, nuestro maestro Juan el Bautista nos enseñó a ayunar, ¿por qué tus discípulos no? Y el Señor no los reprende y no les contesta como si hubieran hecho para incriminarlo. Y aquí pasamos a la respuesta del Señor en el versículo 19. La respuesta del Señor, Marcos 2, 19. Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras que está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. No pueden ayunar. Ahora, algo que debió sorprenderles mucho a los discípulos de Juan. Yo me imagino que se les puso la piel chinita. No sé el término científico para decir piel chinita, pero me imagino que ustedes me entienden. ¿Cómo es que el Señor Jesucristo usa esas palabras, esos términos, que su maestro Juan el Bautista les había enseñado? Juan el Bautista les había hablado a ellos en esos términos de el esposo y la boda. Ven conmigo, Juan, aquí está, está registrado en la Biblia, Juan 3:24. Juan 3:24 está después de Juan 3:16. Ese es el contexto, ese evangelio. Cristo vino, Dios nos amó, Cristo vino y si creemos en Él, tenemos vida eterna. Y luego los discípulos de Juan escuchan que Juan había dicho, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego notan que nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos están bautizando más que ellos. Y los discípulos de Juan, dice Juan 3:26, vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, maestro, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú, dice, testimonio, bautiza. Y todos vienen a él, todos están yendo a Cristo. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de tu ministerio? Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del Hijo, del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es ¿qué? El esposo. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido. Este mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Usa los mismos conceptos, los mismos términos, nuestro Señor, que Juan el Bautista para con sus discípulos. ¿Cómo supo nuestro Señor que Juan el Bautista les había enseñado esto a sus discípulos? ¿Cómo supo? Muy fácil, Paco. Porque Cristo es Dios. Porque Cristo es Dios. Por eso, Él sabe todas las cosas, es el omnisciente. Él sabía todo lo que había dicho Juan, todo lo que les había enseñado. Antes de ser encarcelado, antes de ser martirizado, Él sabía todo. Todo lo que sus discípulos estaban pensando. Él sabe lo que tú estás pensando en estos momentos. ¿Lo crees? Ahora, para entender la respuesta del Señor y lo que dijo Juan también, hay que tener en cuenta que el esposo es el esposo a la hora de la boda. Es el novio, en otras palabras. Es el novio que está en su boda con su best man, dicen en inglés, best man, los mejores hombres, es decir, sus mejores amigos. Es por eso que en otra Biblia, en otra versión, la Biblia de las Américas traduce los acompañantes del novio. Y de eso se trata cuando Juan dice, ¿verdad? El que tiene la esposa, la novia es el esposo, más el amigo del esposo, ese amigo que está en la celebración, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo, de la voz del novio. Y es lo mismo aquí. Ahora, los acompañantes aquí del esposo eran más que los que acompañaban a las damas. ¿Cómo se llaman los que acompañan a las damas? ¿Los chambelanes? Eran más que los chambelanes en una boda. Eran sus mejores amigos que estaban encargados que la fiesta de la boda fueran de verdad un tiempo de alegría, un tiempo de regocijo. por así decirlo, eran los padrinos, ¿verdad? Que pagaban por el vino, que pagaban por la comida, que pagaban para que todo estuviera bien. Obviamente la boda entonces no era, la boda entonces era un tiempo de regocijo. No era una hora de estar ayunando, de estar tristes, de estar lamentándose. Era una hora de estar celebrando con el novio. Era su boda, por supuesto. Y aquí es de apuntarse que el Señor Jesucristo se hace llamar el esposo. Es obvio que nuestro Señor Jesucristo se refiere a sí mismo en Marcos capítulo 2 y el versículo 19 en nuestro pasaje. Él nos dice en el versículo 19 y luego en el versículo 20, Marcos capítulo 2, Marcos 2, 19, Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras que está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo el esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Y entonces aquellos días ayunarán. Inmediatamente sabemos, nuestro Señor Jesucristo se refiere a sí mismo como el esposo. Y el punto aquí es que el Señor usa ese término, ese concepto, que en términos terrenales, no es que literalmente Cristo es nuestro novio, que literalmente es nuestro esposo y estamos registrados en el registro civil como esposos de Él. No, 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 no. Pero son términos humanos para describir la gran unión entre Cristo y nosotros, entre Cristo y la iglesia. De eso se tratan las bodas del Cordero. Son términos humanos para describir esa gran unión de Cristo con nosotros. Algo de lo que hablábamos esta mañana y la semana pasada. Y esto es glorioso, porque nos habla no tan solamente de nuestra unión con la iglesia y con todos los cristianos, por supuesto, pero de su amor para con nosotros. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25, y ahí, si gusta usted leer esa tarde, nos habla de eso, de Él como esposo y cómo nos cuida y nos sustenta y nos ama. Y de eso se trata esta palabra. Ahora, en el versículo 20, el Señor profetiza que vendría un día que sus discípulos ayunarían, que estarían de luto, como dice en Mateo, el pasaje paralelo. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces en aquellos días ayunarán. Por mucho tiempo, por años, yo pensé que este versículo se refiere a que Cristo iba a ascender al cielo, ya no estaría con nosotros, entonces nosotros estaríamos ayunando. En cierto sentido es verdad, pero no es lo que nos dice el texto. ¿Por qué? La palabra quitado aquí es muy especial. Es una palabra que significa, connota, quitar con violencia. Quitar con violencia, arrebatar. Véanla, por ejemplo, aquí mismo en Marcos 14, 44. Marcos capítulo 14 y versículo 44. Es el final, arresto de nuestro Señor Jesucristo. Es Judas Iscariote. Y da la señal. Lo voy a besar y ese es, arréstenlo. Vean, Marcos 14, 44. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle, llevadle con seguridad. Llevadle ahí, es la misma palabra de nuestro texto. Quítenlo, llévenselo. La misma palabra. Una vez más, la misma palabra en Hechos capítulo 12 y versículo 19. La misma palabra en el griego original. Hechos capítulo 12 y versículo 19. Pedro había encarcelado a, perdón, Herodes había encarcelado a Pedro. Pedro, por supuesto, librado de la cárcel por un ángel, desaparece de la cárcel y dice así. Luego que fue día, no hubo poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Ordenó llevarlos, quitarlos a la muerte. Arréstenlo, llévenselos inmediatamente a la muerte. Esa es nuestra palabra de Marcos 2:20. Entonces, ¿nuestro texto se refiere a qué? ¿Cuándo es quitado, arrebatado, arrestado para ser llevado a la muerte? La cruz. Nuestro Señor Jesucristo aquí profetiza la cruz. Su muerte será quitado. Con razón, los discípulos ayunarían esos días, estarían de los más tristes, estarían desconsolados. Pero entre tanto que Él está con ellos, no era apropiado que ayunaran. Era un tiempo de alegría. Acuérdense lo que había pasado en el libro de Marcos, lo que hemos estudiado. Él había librado a los endemoniados, limpió a los leprosos, hizo que el paralítico caminara. Y vamos a leer de milagros en su tiempo. Los ciegos ven, los muertos resucitan. Era un tiempo de sanidad y gran salvación, un tiempo de gran alegría. Entonces, para confirmar que no era apropiado ayunar, el Señor comparte dos ilustraciones en versículo 21 y versículo 22, Marcos 2. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Las que cosen, las costureras y los sastres también, saben muy bien que no se puede parchar un vestido viejo con tela nueva. ¿Por qué? Cuando lo lavas, se estira, por supuesto, se rompe. Los materiales son diferentes. No es apropiado hacerlo así. Ahora, esto de odres. Odres. Versículo 22. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Nosotros no usamos odres aquí en Hermosillo. Usamos más bien garrafones. Odres en ese tiempo era el cuero secado y tratado de una chiva, por ejemplo, o de una cabra. Y por supuesto, sin lo de adentro, pero ya tratado la pura piel, la juntaban, la cosían de tal manera que formara un recipiente. Cosían donde estaban las patas, se cerraban todos los orificios y donde estaba el cuello del animal, ahí se dejaba una abertura para poder echar líquidos. Y esos eran los odres. El problema, nuestro Señor Jesucristo aquí explica, al echar vino nuevo en un odre viejo, lo que va a pasar es que el vino nuevo se va a fermentar y el jugo de uva se expande en esa fermentación, entonces el odre se va a romper. Lo que se necesita hacer es el vino nuevo en odres nuevos, porque los odres nuevos son más flexibles y se expanden junto con el vino, entonces los dos armonizan, se guardan, ¿verdad? Y no pasa nada. La enseñanza es la misma de las dos ilustraciones. No es apropiado juntar dos materiales diferentes. No era apropiado que los discípulos estuvieran ayunando cuando deberían estar alegrándose. Muy bien, eso es lo que nos dice el texto y el párrafo. ¿Cómo lo podemos aplicar para nosotros hoy este día? Muy bien, primera lección, dos lecciones nada más. Primera lección, que podemos, que debemos ayunar cuando es apropiado. Cuando es apropiado, sí debemos ayunar. Debemos y podemos ayunar. Por ejemplo, aquí en el libro de Marcos nos encontramos a nuestro Señor Jesucristo explicando a sus discípulos por qué ellos no pudieron librar a un pobre joven que estaba endemoniado. Y nos dice en Marcos 9:29, véanlo en sus Biblias, Marcos 9:29, ¿por qué nosotros no le pudimos echar fuera? Preguntan los discípulos en el versículo 28. Y nuestro Señor les contesta, Marcos 9:29, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hay endemoniados, hay casos que solo con oración y ayuno. Hay ocasiones especiales así, peticiones súper especiales. Hechos 13:3, hay otro ejemplo de esto. Hechos capítulo 13 y versículo 3. Aquí los discípulos, ya nuestro Señor Jesucristo ha ascendido, aquí están los discípulos y nos dice Hechos capítulo 13 y versículo 3, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron a Bernabé y a Saulo en su primer viaje misionero de una manera muy especial reunieron a la iglesia, los separaron. Vamos a ayunar por estos hermanos. Vamos a orar por ellos. Van a irse de misioneros. Puede ser que nunca más los vamos a ver, pues hay muchos peligros. Y van a la obra del evangelizar a Asia y a todo el mundo. Necesitan mucho de la oración. Necesitan mucho de la ayuda de Dios. Entonces, vamos a ayunar. Y si quieren apuntar ahí también, Hechos 14, 23, otro ejemplo de cómo ayunaron cuando escogieron unos ancianos para la iglesia. El punto aquí, hermanos, y lo digo, permítanme decirlo. El ayuno no es para que Dios te sane de un callo. He tenido callos y duelen, pero el ayuno no es para que Dios te sane de un callo. No es para que voy a ayunar para que baje el boleto de Disneylandia cuando yo vaya. Me gustaría llevar a los niños y que bajen los boletos. ¿Cuánto valen? Más de $100, creo, no sé. Yo nunca he ido a Disneylandia. ¿$200? Vamos a ayunar para que bajen a 150. No. El ayuno no es para eso. El ayuno es para peticiones extremas, ocasiones especiales, en las cuales a lo mejor hemos de lamentar, llorar, arrepentirnos, hacer votos a Dios, rogarle de rodillas por su bendición, sabiduría, provisión. Algo especial. No es para algo común, por así decirlo. Y el ayuno generalmente era de comida, pero podía hacerse de otra cosa. Nuestro Señor Jesucristo dice, ayunó 40 días y 40 noches y no comió ni bebió. Pero puede ser de otra cosa. Primera de Corintios 7, deducimos que puede ser de otras actividades, de otros placeres. Y aquí quiero tirar una flecha al aire. ¿Se acuerdan cuando el soldado tiró una flecha al aire y de casualidad cayó entre la armadura? ¿Se acuerdan de eso? Puede tirar una flecha al aire. Muy bien, ¿listos? A ver si no le cae a usted. Ayunen del celular. Ayunen del celular. El otro día me dijeron que vieron a una persona aquí en la iglesia viendo su celular, y no era la Biblia. Y déjenme decirles que no juzgo a la persona, porque ¿se acuerdan de mi resolución de Año Nuevo? Una de mis resoluciones, no voy a ver los shorts, los reels, los cortos en mi celular más que un día, el lunes. Porque me volví adicto a los reels. Y obviamente estaba viendo, mi esposa se sorprende y dice que estoy loco, pero estaba viendo yo sobre qué pasa, por qué se estaban cayendo los aviones, los pilotos, lo que estaban diciendo, los accidentes, por qué estaban siendo causados. Me fascina saber el mecanismo de los aviones. Estaba viendo cortos de videos de doctores de medicina, de las operaciones de corazón. Bueno, el caso es que de repente me di cuenta que estaba gastando mucho tiempo en cosas fascinantes. Según yo me decía, estoy descansando, me estoy entreteniendo. Pero llegué a un punto de decir, no, yo no puedo hacer eso. Bueno, el punto es, a esta generación yo le recomendaría el ayuno del celular. Tiré la flecha. Debemos ayunar cuando es apropiado. Y quiero darles aquí cinco breves advertencias sobre el ayuno. Número uno, tu ayuno debe ser para Dios. Tu ayuno debe ser para Dios. No es que quieres bajar de peso, entonces voy a ayunar. Está de moda, ¿verdad? El ayuno intermitente, así se dice. Está de moda eso. Pero no podemos decir, es que voy a bajar de peso, pero voy a ayunar. No, es ayunar para Dios. También, tu ayuno debe ser acompañado de oración, devoción a Dios. No es que ayunas a través del día y sigues tu misma rutina y no piensas, no tomas en cuenta por qué no estás ayunando. Si vas a ayunar, acompáñalo de oración, de arrepentimiento, de devoción a Dios. No es tan solamente dejar de comer en sí. Muy bien, otra advertencia. Tu ayuno debe ser privado, secreto, anónimo. Es lo que Cristo hizo con los fariseos, los reprendió. Hipócritas, ustedes están diciéndole a todos que están ayunando. El Señor les dice, no. Tu ayuno debe ser privado, secreto, anónimo. Ahora no voy a los tacos de cabeza, es que estoy ayunando, hermana. No. Penúltima advertencia. Tu ayuno debe ser acompañado de misericordia a los demás y obediencia a los mandamientos de Dios. Estás peor que los fariseos. Si ayunas, pero tu vida es sin misericordia para con los demás, juzgando y criticando y chismeando de las hermanas y desobedeciendo los mandamientos, especialmente el mandamiento de santificar el día del Señor. ¿Por qué lo digo? Isaías 58 lo dice claramente. Isaías 58, que leímos antes aquí en la liturgia. Clama voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y la casa de Jacob su pecado. Me buscan cada día, quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen, ayunamos y no nos hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no nos diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. Si retrajeres del día de reposo de tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Mi Biblia titula este pasaje, no sé su Biblia, mi Biblia titula este pasaje, el verdadero ayuno. El verdadero ayuno incluye misericordia para con los demás, incluye nuestra obediencia a nuestro Dios. La última advertencia sobre esto, tu ayuno no fuerza a Dios. Yo quería escribir tu ayuno no fuerza a Dios, pero mi computadora no me dejó. En otras palabras, yo creo que con esto me van a entender. ¿Qué quiero decir con tu ayuno no fuerza a Dios? No creas que la respuesta de Dios al ayuno es automática. Tú ayunas, Dios me tienes que contestar. Es lo mismo, dice Isaías 58, ¿verdad? Está ayunando y no le contesta. No. No creas que es como una máquina de sodas que le echas unas monedas y ¡zas! Ahí sale la soda. No. Dios es soberano. Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, y lo que sea para nuestro bien y su gloria. No es que vas a ayunar, entonces Dios me tiene que contestar así. No, Dios es soberano. Muy bien, la última lección. La primera es que podemos ayunar cuando es apropiado. La otra lección, no debemos ayunar cuando no es apropiado. No debemos ayunar cuando no es apropiado. Abril y Francisco Ignacio se van a enojar mucho con nosotros, se van a sentir con nosotros si estamos muy tristes, acongojados el día 24 de febrero aquí en su boda. Es su boda. Todos contentos, felices. Por supuesto. Ahora, es cierto, estamos en este mundo, vamos a sufrir aflicción, el Señor nos lo dijo, vamos a sufrir problemas, pecados, tribulaciones, tristezas. Pero como cristianos, si el Señor nos dijo esto y nos lo dice una y otra vez en su palabra, podemos estar siempre gozosos. ¿Por qué? Porque el Señor ha vencido al mundo. El mismo versículo que dice y profetiza, en este mundo tendréis aflicción, Él nos dice, pero yo he vencido al mundo. No temáis, yo he vencido al mundo. Él ha resucitado. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, como cristianos, podemos alegrarnos porque nuestros pecados han sido perdonados. Eso es lo primero. Todos nuestros pecados borrados de los registros de Dios. Toda nuestra maldad, todos nuestros malos hábitos, nuestras adicciones, toda nuestra naturaleza pecaminosa, los malos deseos, los malos pensamientos, las malas actitudes, todo borrado de los registros de Dios, lavados por la sangre del Cordero. Tenemos el cielo garantizado, el favor de Dios garantizado por la vida, muerte y resurrección de Cristo. Como cristianos, sí, les acabo de decir, tenemos problemas, tenemos tristezas, pero como cristianos realmente podemos tener esa felicidad interior de saber mis pecados, que es lo que vale en la eternidad, mis pecados han sido perdonados. Como cristianos podemos gozarnos que tenemos el oído de Dios. Él escucha nuestras oraciones, nuestras débiles oraciones, nuestras oraciones que muchas veces son incrédulas. Las escucha y las contesta por los méritos de Cristo, nuestro Señor. Como cristianos podemos alegrarnos que el esposo, nuestro esposo, viene otra vez. Como dice el himno, cristianos todos a prepararse, ved al esposo vuestro Señor, a su encuentro id con amor. Podemos gozarnos, tenemos esa seguridad, Él viene otra vez. Algo que también anunciamos esa tarde, la muerte del Señor hasta que Él venga. Mira, antes de participar de la mesa del Señor, puestos de pie, vamos a